El presidente Obama anuncia oficialmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Autoridades federales estadounidenses advierten sobre amenaza de ataques terroristas durante fiesta de independencia.
Proceso que concluyó ayer día 30.
Cuba se convierte en el primer país en eliminar la transmisión del VIH y sífilis de madre a hijo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En un paso histórico, el presidente Barack Obama anunció que después de más de medio siglo, Estados Unidos y Cuba tendrán embajadas en sus respectivas capitales.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles desde la Casa Blanca que Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas en Washington y La Habana. Obama dijo que este es un paso histórico.
Hace más de 54 años, en el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir embajadas en nuestros países respectivos.
Obama también afirmó que el secretario de Estado John Kerry estará presente en Cuba en el día de la reapertura de la embajada. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, las embajadas abrirán sus puertas el 20 de julio. Ambos países han venido negociando la reapertura de estos puestos diplomáticos desde que en diciembre se hizo el histórico anuncio del reinicio de las relaciones diplomáticas entre las naciones. Las embajadas cesaron sus actividades en 1961. Desde 1970, Estados Unidos y Cuba han operado misiones diplomáticas conocidas como sección de intereses. Estas misiones son protegidas por Suiza y no cuentan con los privilegios de embajadas.
La Casa Blanca también desea que el Congreso elimine el embargo comercial, algo poco probable porque este es controlado por una mayoría republicana. Adicionalmente, se estima que el Congreso esté en contra de aprobar fondos necesarios para la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry anunció que viajará a La Habana para la apertura de o la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en esa capital. Más adelante este verano, como anunció el presidente, viajaré a Cuba para personalmente participar en la reapertura formal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Eso se convertirá en la reanudación de operaciones después de un periodo de 54 años. También será la primera visita de un secretario de Estado a Cuba desde 1945, hace 70 años. La reapertura de nuestra embajada, debo decirles, es un paso muy importante en el camino hacia el restablecimiento de relaciones totalmente normales entre Estados Unidos y Cuba. El secretario de Estado, Kerry, habló en Viena, Austria, donde asiste a las negociaciones nucleares con Irán, poco después de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron simultáneamente en sus países la plena reanudación de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas en sus respectivas capitales. Por otro lado, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, se refirió al restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, indicando que él y sus colegas en el Congreso, que se oponen a la medida, harán lo posible por impedir el avance de esa relación.
We're going to do everything we can.
Vamos a hacer todo lo que podamos y vamos a buscar cuidadosamente los puntos de ventaja para que nosotros influenciemos la política hacia Cuba. Y es algo de lo que personalmente o en lo que personalmente estoy comprometido a participar. Por cierto, también estoy comprometido con la libertad y la democracia en Venezuela y en Hong Kong y en Irán y en todo el mundo donde haya un reto, incluida China. Seguimos con más información. Las autoridades federales estadounidenses advierten sobre la amenaza de posibles ataques terroristas a realizarse el próximo 4 de julio durante la celebración del Día de Independencia en Estados Unidos. Organismos como el FBI y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional han estado en permanente comunicación con jurisdicciones estatales y locales a fin de hacer las recomendaciones orientadas a la implementación de medidas que buscan proteger la seguridad de los ciudadanos en esta fecha. Incluso el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, se refirió al asunto en un encuentro que sostuvo con la prensa en el Pentágono.
Well, I mean, we are coming into a holiday time. We're always vigilant at holiday time. We're always vigilant as an institution.
Bueno, estamos llegando a la época de fiesta. Siempre estamos vigilantes en estos días. Siempre estamos vigilantes como institución acerca de las fuerzas de protección y de proteger a nuestra gente. El Grupo Estado Islámico es otra razón, y estoy seguro de que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ya ha hecho las recomendaciones de vigilancia. Tiene mucho que ver con el ángulo de las redes sociales. ¿Estamos preocupados por eso? Absolutamente. Estamos preocupados por eso. Y eso también se ha visto en Europa. De manera que eso es una señal de que Estados Unidos, al igual que en Europa y otros lugares del mundo, tenemos que estar preocupados por ello, y nosotros obviamente estamos. El secretario de Defensa Carter, por otro lado, también se refirió a la nominación del teniente general Bob Naylor como comandante de la Infantería de Marina de Estados Unidos.
One year ago, Bob took command of the Marine Corps Forces.
Hace un año, Bob asumió el comando de las Fuerzas de Infantería de Marina en Estados Unidos y Europa, y ha realizado una extraordinaria labor al liderar a más de 43,000 infantes de Marina. Bob es un guerrero, es un líder y es un estadista. El secretario de Defensa Ashton Carter estuvo acompañado por el general Martin Dempsey, comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Estadounidenses. Cuba se ha convertido en el primer país en eliminar la transmisión del VIH y la sífilis de madre a hijo.
La OMS ha validado el estudio que describe las terapias innovadoras desarrolladas en los laboratorios del Servicio de Salud del gobierno cubano. Laura Clavel, que tiene VIH, se benefició de lo que la OMS llama una terapia primera de su tipo. Nada la aterrorizaba más que dar a luz a un bebé infectado por el VIH, tanto es así que ella agonizó durante meses sobre su embarazo.
Me explicaron cómo podía salir mi niña sana y yo tenía una larga calidad de vida. Y ya elegí el embarazo y hoy por hoy tiene 9 años.
En un noticiero que salió al aire el lunes por la noche, Clavel dijo que se sentía alentada por su equipo médico y siguió adelante con el embarazo.
Estuve secándose todo 1 año y medio. Ella fue eliminando, entre ese 1 año y medio, fue eliminando cepas mías. Y un día recibí una llamada, que es la enfermera encuestadora, que me llamó y me dijo que era felicidad y que mi niña había nacido sana.
Su hija fue declarada libre del virus cuando tenía 18 meses de edad. Cada año, más de 1 millón de mujeres con VIH quedan embarazadas. Si no reciben tratamiento, las posibilidades de transmitir la enfermedad durante la gestación, parto o lactancia oscilan entre el 15 y el 45%. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
Y aquí en el Centro Nacional de Prensa en Washington, el ministro de Salud Pública de Cuba, doctor Roberto Morales, se refirió a este tema.
El Comité Regional de Validación estuvo integrado por expertos de diferentes áreas y observadores pertenecientes a la Organización Mundial Panamericana de la Salud, conocida UNICEF, Comité Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, entre otros. Fueron visitados en diferentes provincias, consultorios del médico y la enfermera de la familia, policlínicos, hospitales y hogares maternos, unidades de procesamiento de información, laboratorios y entrevistados directivos de programas, así como población beneficiada de los servicios. El Comité Regional concluyó la visita expresando sus valoraciones y anunciando los próximos pasos, proceso que concluyó ayer día 30 con el reconocimiento de haber alcanzado la validación de la eliminación de estas enfermedades.
Declaraciones del doctor Roberto Morales, ministro de Salud Pública de Cuba. Un documento obtenido por la agencia The Associated Press indica que el Departamento de Justicia investiga si las aerolíneas lograron un acuerdo ilícito para crecer a un ritmo más lento con el fin de mantener altos los precios de los pasajes. El gobierno solicitó la información de las aerolíneas como parte de una investigación antimonopolio. La vocera del Departamento de Justicia, Emily Pierce, confirmó que la dependencia investiga una potencial coordinación ilegal entre algunas aerolíneas, pero se negó hacer más comentario, incluso sobre cuáles empresas están siendo investigadas. Como resultado de una serie de fusiones que comenzaron en 2008, las líneas aéreas como American Airlines, Delta Airlines y Southwest Airlines, aparte de United Airlines, ahora tienen el control de más del 80% de la ocupación aérea en el país. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Chovinger, John Allison y quien les habla Leonardo Bonet.